En el 2023 ya estaba muy parejo las enfermedades cardiocirculatorias y el cáncer como las primeras causas de muerte. Históricamente fueron las dos primeras. Todavía no tenemos los datos cerrados del 2024. Estamos procurando tener datos preliminares. Vamos a ver cuál es la situación o cuál fue la situación en el 2024. Lo que sí queda claro es que de las principales causas, y hay varios tipos de cáncer que son prevenibles, con lo cual hay que seguir trabajando en hábitos saludables para prevenir, y en el caso, por ejemplo, del cáncer de cuello uterino, la vacunación contra el HPV y ahora el nuevo método de diagnóstico del HPV para poder prevenir y no llegar a una etapa de cáncer. Todo lo que hemos presentado en el día de hoy es todo lo que se ha trabajado en todos los eslabones en cuanto a cáncer, en materia de prevención, de tratamiento, de post-tratamiento, todo lo que se ha trabajado, porque hemos avanzado muchísimo. En radioterapia, por ejemplo, se han inaugurado 6 aceleradores lineales nuevos, 6 equipos totalmente nuevos en nuestro país, que cuando hicimos el diagnóstico IMPACT con el doctor Salina en el 2022, ya establecía que la radioterapia en nuestro país estaba muy sumergida y necesitábamos un recambio de tecnología. Hemos tenido 6 de 13 que se han recambiado completamente. Y todavía hay una clínica nueva pronta a inaugurarse del Sanatorio Americano que va a tener un equipo más, por lo cual eso nos coloca en los primeros lugares en cuanto a radioterapia, que nuevamente estábamos en una situación muy sumergida y pudimos avanzar y salir adelante.
¿Es una crítica lo que recibieron justamente en esa área por parte del gobierno anterior?
Bueno, ahora está muy de moda capaz que el ver qué es lo que hubo y qué es lo que hay. La realidad es que nosotros llamamos a un organismo internacional como la OIEA para hacer un diagnóstico y la OIEA estableció que la radioterapia en Uruguay estaba muy sumergida y trabajamos rápidamente para poder estar y ponernos al día. Por eso se inauguraron 2 clínicas nuevas, se puso en funcionamiento 3 aceleradores nuevos y hoy estamos a un nivel muy bueno con respecto al pasado.
Satián, ¿cómo es el acceso con respecto al Fondo Nacional de Recursos? Se hablaba allí de un aumento en el destino de los fondos.
Así es, los principales medicamentos de alto costo contra el cáncer lo hemos incorporado en un trabajo muy bueno desde el Fondo Nacional de Recursos con el Ministerio de Economía y Finanzas para poder avanzar y dar cobertura universal en esos tratamientos. Lo de mayor cantidad de demandas de amparo los incorporamos todos. Pasamos de invertir 11 millones de dólares en tratamientos oncológicos a través del Fondo Nacional de Recursos a invertir 25 millones de dólares por año. Estamos en un récord de 4.000 pacientes oncológicos atendidos a través del Fondo Nacional de Recursos. El tema es que cambiamos el eje. El tema de los medicamentos de alto costo es un problema de acceso, no es un problema de los juicios. Los juicios de amparo es consecuencia de no haber tenido acceso a lo largo del sistema. Por eso pusimos el énfasis en mejorar el acceso. Y trabajamos con los laboratorios y trabajamos con los pacientes en incorporar estos tratamientos. Y hoy la mayor cantidad de medicamentos oncológicos que eran materia de amparo fueron incluidos. Surgen medicamentos nuevos, surgen tratamientos nuevos, algunos experimentales, que todavía siguen siendo demandados por juicio de amparo, pero creo que se ha comenzado un camino que ojalá no se detenga en materia de acceso, que es poder acceder a través del Fondo Nacional de Recursos. Han venido aumentando los juicios de amparo, se han lentecido, si uno quiere ponerle quizás algún tipo de adjetivo, con respecto a lo que sucedía en el pasado. El mayor porcentaje de aumento fue años atrás, en materia porcentual, la cantidad de aumento de juicio de amparo. Han venido aumentando porque surgen también nuevos tratamientos y surgen nuevas técnicas, algunas experimentales, que en nuestro país, mediante el acceso a través de la justicia, cuando el juez determina, se brinda acceso. Pero también se ha trabajado en todo esto que estábamos relatando, que es el acceso a través del Fondo Nacional de Recursos.
¿En qué estadio se detecta el cáncer en Uruguay?
Bueno, ahí ya es una parte más clínica. Nosotros siempre trabajamos en la detección temprana, la prevención. Hacemos mucho énfasis en la prevención porque hay algunos tipos de cáncer, como el cáncer de cuello uterino, que se puede prevenir 100%.
Pero justamente la prevención a veces depende de controles y con lo largos que son los tiempos de espera en el mutualismo y en la salud pública, hace difícil a veces acceder a un médico para atenderse a tiempo.
Los tiempos de espera es un tema generalizado, no solo en temas oncológicos, lo que hemos trabajado también en cuestiones de tiempo de
todo.
Hemos trabajado.
Se exceden los tiempos que se establecen por ley, largamente.
Lo que está regulado por ley se controla. Lo que está regulado por ley, que es consultas a las 48 horas de las especialidades básicas y 30 días al resto de especialidades, se controla. Y lo que instamos siempre a los usuarios es que cuando no se respetan los tiempos de espera, se haga la denuncia en el Ministerio de Salud Pública, porque ahí es la forma de tomar conocimiento del caso puntual, donde no se respeta el tiempo de espera, y poder actuar en consecuencia. Nosotros hemos fortalecido toda el área de fiscalización con más de 50 inspectores para justamente controlar cuando no se respetan lo que está regulado. El tema es que lo que está regulado son las especialidades básicas y especialidades generales hasta en 30 días. Y a través de la denuncia podemos actuar. También dimos la posibilidad al usuario de que se pueda cambiar de prestador en cualquier momento del año cuando no se respetaba justamente el tiempo de espera. En algunos casos, como el tema de cáncer, trabajamos en el diagnóstico con el cambio de método diagnóstico a través del PAP, que ahora es un método diagnóstico a través del laboratorio, que es mucho más rápido y mucho más ágil, que nos coloca a la vanguardia a nivel mundial en lo que tiene que ver con diagnóstico. Trabajamos en el Fondo Nacional de Recursos para que no tengan que hacer juicio de amparo. El juicio de amparo también era tiempo que el paciente tenía que esperar para poder acceder a ese tratamiento.
¿Por qué las mamografías siguen sin estar subvencionadas como si está el PAP, siendo el cáncer de mama uno de los primeros que más muertes ocasiona?
Eso es una pregunta más para el Parlamento, tú decís por lo que tiene que ver con el día libre.
No, subsidio, que se pague un ticket por como se paga por el PAP, que de bajo costo, de muy bajo costo, o que sea gratuito y no que tenga el costo que tiene. Es muy caro, hay mucha gente que no se hace una mamografía por el costo que tiene.
En ACE son completamente gratuitas.
Sí,
en ACE son completamente gratuitas. El mutualismo, hay una estrategia de ticket y órdenes que depende al prestador, es el tipo de orden y ticket que se cobra en los distintos casos. Hay prestadores en el cual hay una, si se quiere, una estrategia de no cobrar tickets y órdenes, que los prestadores los comunican habitualmente. Hay prestadores dentro del sistema en los cuales los tickets y órdenes son más bajos que en otros. No voy a hablar si es caro
también,
o barato.
La salud pública podría tomar la determinación, como tomó en su momento, de que como el PAP, que tenga un ticket de muy bajo costo y trasladarlo también a las mamografías para que las mujeres se hagan mamografía.
Sí, hay que seguir bajando barreras. Creemos que hemos bajado barreras en muchos ámbitos de la salud. Por ejemplo, en salud mental con los antidepresivos. Los antidepresivos que tenían un costo, que era una barrera de acceso para la persona, se han eliminado esas barreras. Creo que hay barreras en distintos aspectos de la salud para seguir trabajando. En la salud, la mejora siempre es continua. No podemos decir estamos conformes. Creo que hay que siempre trabajar en seguir mejorando. Y es lo que hemos hecho. Yo te ponía el ejemplo de salud mental porque hemos eliminado tickets de antidepresivos, hemos eliminado tickets de consulta de psicoterapia, hemos trabajado muchísimo las barreras de acceso. Hay otras barreras que posiblemente puedan ser donde el sistema también, por la forma o por la conformación, tiene un prestador como ACE que establece los tickets y órdenes de que no existen, es materia gratuita, y otros prestadores donde también tiene una política también de tickets y órdenes diferenciales.
Aprovecho para preguntarle sobre los resultados de esa investigación que se realizó por el caso de Soledad, que fue allí intervenida en el SMI hace un tiempo, y ahora la justicia se determinó los resultados de esta investigación del ministerio, con respecto a la anestesista de ese lugar.
Bueno, y nosotros tomamos una recomendación o una determinación de la Comisión Nacional de Salud Pública y el Ministerio fue el que ejecutó esa recomendación de la prohibición por parte del especialista. En ese caso tomó cartas la Comisión Nacional de Salud Pública, que es el órgano competente, y tomó una resolución de la cual el Ministerio llevó adelante y fue lo que públicamente salió en los últimos días.
Se suspendió la anestesia.
Exactamente, de acuerdo a la recomendación de la Comisión Nacional de Salud Pública.
¿Y por qué se entendió que debía suspenderse la anestesia?
Bueno, eso ya fue una investigación de la propia comisión por distintos aspectos. Hay aspectos también personales, datos personales de los implicados, como la paciente, por lo cual no podemos revelar. Hay un informe muy contundente de la comisión y por eso avanzamos en lo que es allí nos recomendaba.
Y se está investigando por parte del Ministerio sobre otro caso, el de un bebé de 13 meses que fue sometido a una cirugía en el CASMU, que terminó con su fallecimiento.
Bueno, investigaciones en el ámbito de la salud hay varias. Nosotros hemos fortalecido el área de fiscalizaciones y hemos fortalecido todo lo que tiene que ver con los controles. Hay aspectos personales de los cuales no podemos explayarnos porque refieren a la información personal de los pacientes y de los profesionales. Por eso en el medio de los procesos no podemos nosotros dar información de cuestiones personales.
¿Están investigando?
Hay distintos casos que se están investigando. No podemos dar información porque es fácilmente identificable y hay un tema de información personal, el cual por ley está garantizado.
Sargena, a propósito del tema acá, ¿cómo se viene dando la transición con el ministerio que entra y qué seguimiento se le está dando a la calidad de atención de la mutualista?
Bueno, en diciembre tuvimos reuniones con el futuro ministro de Economía y su equipo y hemos determinado, le hemos dado toda la información. Hemos determinado una comisión técnica de seguimiento para que tuvieran acceso a todos los informes de los interventores y estamos en contacto permanente. En el CASMU sigue la intervención nuestra. Nosotros hemos determinado la intervención hasta el 28 de febrero y las nuevas autoridades podrán determinar cuál es la situación a partir del 1 de marzo. Lo que sí le hemos solicitado es el recambio de los interventores, porque los interventores actuales presentaron la renuncia el 28 de febrero, por lo cual le hemos solicitado a las nuevas autoridades que designen nuevos interventores para poder continuar, en caso de que las nuevas autoridades así lo entiendan, continuar con la intervención, que puede ser hasta por un año, llega hasta el segundo semestre.
¿Qué hubo un tema de desgaste ahí por parte de los interventores?
No, los interventores fueron designados por esta administración y entendieron que su trabajo se debía hasta lo que dure esta administración. Por eso, con tiempo, le avisamos a las nuevas autoridades que designen a los interventores en caso de que entiendan que la institución deba seguir interviniendo.
Sachean, ¿las autoridades salientes del Ministerio recomiendan o trasladaron una posición sobre la continuidad de las autoridades del CASMU a las autoridades entrantes del Ministerio?
Nuestra postura ha sido clara, lo manifestó la doctora Rando, de que la institución iba a seguir intervenida como está actualmente hasta el 28 de febrero, que es hasta donde llega nuestro mandato. Eventualmente, a partir del 1 de marzo, son las nuevas autoridades las que tienen que determinar. Nosotros no establecimos recomendaciones al futuro, ni mucho menos. Lo que establecemos es dar toda la información, como se viene haciendo desde diciembre, con todos los informes de los interventores al equipo económico, que fue quien lo solicitó en primer momento, y estamos a disposición de las nuevas autoridades para seguir trabajando, pero hasta el 28 de febrero es lo que se entendió que es lo correcto y acorde para esa institución.
Desde el Frente Amplio siempre se indicó que este gobierno era el que se tenía que hacer cargo de esa situación. ¿Ustedes creen que se hicieron cargo del tema?
Bueno, nos estamos haciendo cargo en virtud de que la institución sigue funcionando, se sigue atendiendo. Tú me habías preguntado por la calidad asistencial, se está monitoreando, eventualmente si hay denuncias se actúa en consecuencia, como se actúa con el resto del sistema. Hemos ido a inspeccionar esa institución y otras instituciones cada vez que se entienda pertinente y, como lo dijimos, el CASMU al 28 de febrero va a llegar funcionando. No podemos, a partir del 1 de marzo, poder comprometer una gestión o poder comprometer acciones porque ya no nos corresponde a nosotros.
Sargean, brevemente, ¿cómo viene la campaña de vacunación COVID? ¿Se sigue vacunando la gente?
Sí, la campaña avanzó a buen ritmo, llevamos más de 20.000 dosis suministradas de vacuna COVID. La que queremos hacer un énfasis especial es en la vacuna del VRS a las embarazadas. Quizás ahí a los ginecólogos en la consulta que puedan recomendar esta vacuna, que es una vacuna muy importante para la llegada del invierno, para la prevención del virus sincicial respiratorio, que es una de las principales causas de mortalidad infantil, por la cual trabajamos en conjunto con los prestadores para poder seguir vacunando. Iban más de 1.200 mujeres embarazadas vacunadas contra el VRS y hay que insistir porque es muy importante. Ayer el doctor Galeana, el director del Hospital Pereira Rosell, también hacía referencia a la importancia de la vacunación contra el VRS. Por eso queremos una vez más a los profesionales de la salud que la recomienden y a las mujeres embarazadas que se suministren esta vacuna porque es muy importante.